Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Diego Valencia tenía 65 años. Llevaba 16 años ocupándose de muchas cosas en la iglesia de La Palma de Algeciras. Y a su mujer la tenía ingresada en el hospital. Ayer, después de la misa, estaba recogiendo los ceremoniales en esa iglesia cuando, como ya sabes, le atacó Yassin Canja, un migrante marroquí en situación irregular. David Valencia, herido, consiguió escapar del primer ataque, pero Yassin lo mató en el exterior de la iglesia. Josefina, que es catequista en la iglesia de La Palma, que estaba en la iglesia ayer, lo vio todo y nos ha contado en mediodía COPE, entre sollozos, cómo fue asesinado Diego.
Y si ya en el patio le dio un navajazo atrás, le dio con la katana en la espalda, yo no sé cómo Diego pudo correr hasta la plaza alta y ya iba sangrando. Dios mío, de mi alma, cómo ha luchado mi amigo Diego, ha luchado como un jabato para que no lo matara.
Diego luchó para que no lo mataran, pero al final cayó muerto. Descansa en paz, Diego. A Diego lo han matado por ser un cristiano. Yassin Canja gritó muerte a los cristianos. Yo he conocido víctimas de este mismo odio a los cristianos en Egipto, en Siria, en Irak, en Líbano, en Palestina y en la India. Y es que el cristianismo es la religión más perseguida del planeta. El cristianismo ha vuelto a ser una religión de perseguidos. De hecho, hay más de 360 millones de cristianos que en el mundo sufren un alto grado de persecución. El año pasado fueron asesinados en el mundo 5.600 cristianos. Y Diego es uno de los asesinados este año. El ministro de Interior, Marlaska, dice que hay que esperar antes de que se confirme un atentado yihadista.
Una investigación rápida y eficaz. Son los dos parámetros en los que se mueve la Policía Nacional en estos momentos. Y dejemos que la investigación se desarrolle adecuadamente.
Pues esperamos, sí, la investigación. Ayer, Yassin, al encontrarse en Algeciras con otro musulmán marroquí, le golpeó y le llamó infiel. También he visto en muchos rincones del mundo esto, cómo los yihadistas atacan a aquellos musulmanes que no siguen sus doctrinas violentas. El yihadismo es una perversa utilización de la religión, del nombre de Dios, es una blasfemia que justifica la violencia. En este momento, solo un 40% de los marroquíes se definen como personas religiosas. Los que saben de yihadismo explican que el yihadismo no es una expresión religiosa, sino una expresión de nihilismo. Descanse en paz, Diego Valencia.
Es que yo cuando me echaron, yo me pensaba que a la semana o a los 10 días iba a estar ya trabajando. Pero claro, cuando yo iba y dónde iba, la respuesta que me daban todos, yo me veía negro. Que es muy duro, es muy duro.
Es muy duro. Nos lo contaba Pepe hace unos días aquí en la tarde de COPE. Pepe tiene más de 50 años, tiene 62 exactamente, y llevaba casi 9 años en paro. Claro, imagínate llevar 9 años en paro con esa edad. Bueno, pues al final ha encontrado trabajo hace unos meses. Ya tenemos la foto completa de personas como Pepe. Tenemos la foto completa de cómo ha evolucionado el paro y el empleo durante 2022, porque hoy se ha hecho pública la EPA, la Encuesta de Población Activa. ¿Cuál es el balance? Bueno, durante el año pasado se creó bastante empleo, más de 600.000 personas encontraron trabajo, pero a partir del verano esa creación de empleo se fue ralentizando y no se ha creado empleo en el cuarto trimestre. Hemos vuelto a los 3 millones de parados. A esto hay que sumar los que tienen un contrato indefinido y no están trabajando, los famosos indefinidos discontinuos. ¿Por qué se ha producido esto? Porque la economía española se ha ralentizado. ¿Cómo va a seguir evolucionando? Pues no se puede tener un optimismo ingenuo, pero tampoco un pesimismo cenizo, ¿eh? Porque todavía hay elementos que se mantienen bien en nuestra economía, como el consumo, a pesar de la inflación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y más de 260 condenados por agresiones sexuales se han visto beneficiados por la aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad, tanto en cuanto a rebaja de penas como a excarcelaciones. La última nos llega desde Mazarrón, en Murcia. La Audiencia Provincial ordena la puesta en libertad de un hombre que abusó de un niño de 10 años. Más datos, Murcia. Pedro González.
En virtud de la nueva ley del solo sí es sí, la sesión segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado la excarcelación de un condenado por abusar de un niño de 10 años. Hay que decir que el tribunal accede a la petición de la defensa para rebajar la condena de Néstor, que así es como se llama este agresor, que en septiembre de 2019 fue condenado a una pena de 8 años de cárcel por los abusos a los que sometió al menor. El letrado defensor reclamó a la audiencia que la condena se rebajase de 8 a 6 años en aplicación de la nueva norma. El fiscal se opuso a esta petición, sosteniendo que la horquilla penal a aplicar con la nueva norma era de 10 a 15 años y que, por lo tanto, no procedía a revisar la sentencia. La audiencia, sin embargo, entiende que a tenor de los hechos la pena debe ser rebajada de 8 a 6 años de prisión, por lo cual el agresor ya está en la calle.
Y los países miembros de la OTAN se reunirán el próximo 14 de febrero para concretar el envío a Ucrania de los carros de combate Leopard, un suministro que llega después de que Alemania haya levantado su veto. A esta decisión ha respondido Rusia con el ataque con 80 misiles y drones contra territorio ucraniano. Manuel Ángel Gómez.
Serán los ministros de defensa de la OTAN quienes se reunirán a mediados de febrero en Bruselas para coordinar la entrega de carros de combate a Ucrania. El envío de los vehículos de combate Leopard alemanes, Abrams estadounidenses y Challenger 2 británicos no se realizará bajo el paraguas de la Alianza Atlántica. Cada país aliado cerrará acuerdos con el gobierno de Kiev de acuerdo con sus capacidades militares. El ministro de Defensa de Alemania ha anunciado hoy que su país hará llegar los Leopard a Ucrania entre finales de marzo y principios de abril. Alemania suministrará 14 de estos carros de combate y Polonia otros 14. Estados Unidos ha prometido dar al ejército ucraniano 31 carros Abrams y el Reino Unido 14 Challenger.
Y como estamos contando, el 7 de febrero el Consejo de Ministros retirará la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público. Dejará de ser obligatorio su uso en el autobús, en el metro o en el tren. Sí habrá que continuar poniéndosela en hospitales, centros de salud, residencias de mayores o en las farmacias. La verdad es que el estallido hace 3 años de la pandemia ha hecho que convivamos con las mascarillas durante todo este tiempo, pero también ha impulsado investigaciones como la de un laboratorio de Lérida que ha creado caramelos que atrapan los virus que nos pueden llegar a la boca y a la nariz. Miquel Sisteré es responsable de los laboratorios que lo han creado y ha estado en Mediodía COPE.
La duración, lo que está, en el laboratorio, lo que el virus lo pega, el caramelo, y se mantienen unidos durante 5 días. Tiempo más que suficiente para que nuestros defensas en 5 días inmovilizados ahí a los virus vayan y los destruyan. O si están en la saliva, pues te tragas la saliva y se va. 5 días de ensamblaje entre virus y caramelo.
Y la acción contra Vinicius ensombrece el derbi de la Copa, Luis Munilla.
Una pancarta en la que se podía leer Madrid odia al Real y un muñeco de Vinicius colgado de un puente han aparecido esta mañana en la capital. Durante todo el día se han sucedido los comunicados de la Liga, de la Federación y del Atlético de Madrid condenando los hechos y en la última hora también el comunicado del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Un comunicado que hacía oficial el Real Madrid pasada las 3 de la tarde donde condenaba de forma contundente ese acto racista, xenófobo y de odio. Un Real Madrid que además quiere expresar que este tipo de actos están fuera lógicamente de esta sociedad, que hay que erradicarlos por supuesto también del mundo del deporte. Agradece todas las muestras de apoyo después de haber conocido este hecho vergonzoso y eso sí, en el Real Madrid termina el comunicado esperando que se depuren todas las responsabilidades.
El Frente Atlético niega la autoría, la policía investiga los hechos y la Liga va a solicitar sanciones penales severas. Vinicius está sorprendido, pero ha pasado una mañana tranquila en Valdebebas, como contaba Miguel Ángel Díaz. Y todo esto cuando esta noche terminan los cuartos de final de la Copa del Rey con ese Real Madrid Atlético de Madrid a las 9 y antes el Valencia Athletic de Bilbao a las 8. A esa hora comienza tiempo de juego. Hay además un clásico en la Euroliga de baloncesto, Madrid-Barça a las 7. En el Cádiz es oficial, llega Roger Martí cedido por el Elche y en ciclismo el neerlandés Vandenberg ha ganado el trofeo Ses Salines Alcudia de la Challenge de Mallorca.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, el sol luce hasta ahora en el cielo madrileño, en el que apenas hay nubes y calienta los termómetros hasta los 8 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, dos accidentes complican la circulación por la A4, uno de salida en Getafe, otro de entrada en Pinto, y hay un tercero saliendo por la 6 en Majadahonda. Retención leve de salida A3 Rivas, M40 Coslada, sentido A3, barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A5. Y otro accidente en la M30, a la altura de la avenida del Mar Mediterráneo, corta el carril izquierdo de la calzada exterior central, sentido A2. 4.778 vecinos del distrito de Ciudad Lineal han votado a favor de implantar el SER en los barrios de Pueblo Nuevo, Concepción, San Juan Bautista y Atalaya, resultado de la consulta vecinal que acabó ayer mismo y en la que han dicho no al servicio de estacionamiento regulado 1.728. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quién es el autor del atentado de Algeciras? ¿Qué sabemos del asesino? ¿Estamos ante un lobo solitario con motivación yihadista? ¿Lo vigilaba la policía? Bueno, es importante no precipitarse en las respuestas, contar lo que sabemos y también lo que por ahora desconocemos. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, pues sabemos que Yassin Kanza tiene 26 años y que es de origen marroquí. También que vive muy cerca de las dos iglesias que atacó. Y que la Audiencia Nacional sigue investigando el ataque a estas dos iglesias como atentado terrorista. Faltaban pocos minutos para las 8 de la tarde del miércoles, cuando este hombre entra en la capilla de San Isidro, en el centro de Algeciras. Lleva un machete en la mano. En ese momento, el sacerdote Antonio Rodríguez, de 74 años, estaba celebrando la Eucaristía. Kanza se acerca a él y le acuchilla. Así se lo ha contado a Herrera en COPE.
¿Cómo fueron las heridas, don Antonio?
En el cuello, que ni le he visto absolutamente nada. Dicen que fue una herida que no ha tocado ningún órgano esencial. Y entonces pues hay que darle gracias a Dios y a María Auxiliadora, que esté siempre atendiendo a sus hijos.
¿Pudo hacer algo por protegerse?
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención.
Carlos Herrera ha podido hablar con él mientras el padre Antonio se recupera en el hospital de estas heridas. Tras salir de la capilla de San Isidro, Yassin Kanza sigue su recorrido. Llega a la parroquia de La Palma, menos de 8 minutos a pie, y allí actúa de la misma forma. Se abalanza sobre Diego Valencia, el sacristán, que recibió una puñalada en el abdomen y otra en la cabeza. Aunque pudo huir, el asesino lo alcanza en el exterior de la iglesia y allí acaba con su vida. Josefa, catequista, se encontraba dentro de la parroquia de La Palma. Imploró por su vida.
Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego, mi amiga Narcisa también. Y yo le decía chillando, el tío detrás con la katana, y me decía, Narcisa, nos mata, Narcisa. Y ya yo, corriendo, me puse las manos en la cabeza y decía, no me mate, Narcisa, por Dios, no me mate.
Bueno, es sobrecogedor este testimonio, ¿eh? Es que Josefa lo ha visto absolutamente todo, y ponte en su lugar. Habían asesinado a Diego, el sacristán, delante de ella, delante de sus ojos, y los niños que estaban en catequesis seguían allí en el centro.
Mis compañeros salieron del patio y luego tenemos unas rejas, yo gritando a los niños, que no, que por Dios, los niños que no salgan de las catequesis, los niños que no salgan las catequesis, que se queden con los niños.
Yassin Kanza fue detenido en la Plaza de la Virgen de las Lágrimas justo a espaldas de la Capilla de la Virgen de Europa. Los investigadores sospechan que se trataba de su tercer objetivo. No accedió gracias a que los policías locales lo neutralizaron. Son testimonios que estamos recogiendo en COPE. Realmente, como digo, impactantes, la verdad es que sobrecogen, ¿eh? Como el de Juan José Marina, párroco de la Iglesia de La Palma.
Si te digo la verdad, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo. porque iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura y lo único que puedo decir es que mi sacristán, pues, nunca me ha dicho nada en la vida por mí.
El cura que ahora mismo te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo. Es lo que dice, que duro, ¿verdad? Porque Juan José se encontraba celebrando la misa en otra parroquia. Bueno, decía antes también lo de no precipitarse, ¿no? Lo de ser riguroso y no tener en cuenta rumores, noticias falsas, que las ha habido también en este caso, WhatsApps que circulan, como las que han estado circulando sobre todo en las primeras horas tras el ataque, sobre la posibilidad de que hubiera más de un atacante, más víctimas, ataques simultáneos. Y en relación a esto, también me parece importante destacar las palabras de Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, en la Linterna de Ángel Expósito.
No podemos caer en el discurso fácil de hacer condenas generalizadas por razón de orígenes étnicos ni siquiera religiosos, porque sería también pues tomar también nosotros el nombre de Dios, el nombre de Dios en mano, y no sería en absoluto justo. Como ciudadanos, especialmente como creyentes, hemos de mantener la calma. No se pueden hacer demonizaciones generales.
Bueno, a esta hora, como es habitual, voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista y colaborador de este programa. Pone siempre su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí nos ocupan. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, este ataque, con bueno, todavía las incógnitas que hay que estar muy encima de la investigación, pero nos recuerda que la amenaza yihadista sigue sobre nuestras cabezas, sobre las de todos los europeos y sobre la de todos los españoles.
Sí, sí, porque claramente, por lo que sabemos hasta ahora, ¿no?, esto parece tener dos dimensiones. Una que es individual y que tiene que ver con la persona. Bueno, pues parece que tenía antecedentes psiquiátricos en su país de origen. El modus operandi no parece el de alguien que ha preparado minuciosamente la operación, sino que va, viene, se enfada. Bueno, pues probablemente hay una iniciativa individual que tiene que ver con un carácter de la persona. Lamentablemente, personas así hay, y personal sí hay, además de todas las confesiones, de todas las orientaciones y con todas las ideologías, pero no podemos negar que esto tiene otra dimensión que va más allá de la persona y que es la existencia en nuestro mundo, lamentablemente a estas alturas de la historia, de ideologías y de creencias que además influyen a muchas personas que lo que promueven y en lo que se basan es fundamentalmente en el odio al distinto, en el odio al disidente o en el odio al que no profesa las mismas creencias que nosotros, ¿no? No es privativo del Islam, ¿no? Yo también coincido en que en esas llamadas que llevan a no demonizar, ¿no?, a todas las personas que practican una religión, lamentablemente fanáticos dementes y compulsión homicida, los hay también que invocan otras fees y otras formas de ver a Dios, ¿no? Lamentablemente eso es así. Pero qué duda cabe que en Europa y en España, como sociedad europea, en la que tenemos además una población musulmana no desdeñable, pues deberíamos estar atentos. Creo que los primeros que deberían estar atentos son los representantes institucionales de la fe islámica en cada una de nuestras sociedades para lanzar un mensaje quizá un poco más contundente, ¿no?, frente a estas cosas. No digo que no sean contundentes, ¿no? Hoy se han pronunciado de manera bastante inequívoca, ¿no?, los representantes de la Conferencia Islámica Española. Pero quizá, pues bueno, pues hay un trabajo adicional que hacer, ¿no? Lamentablemente eso no nos llevará a que un loco en cualquier momento, invocando cualquier cosa, agreda a sus semejantes, ¿no? Pero sí que es cierto que no podemos pensar que esto es un ataque sin más, ¿no? No ha matado sin más a un vecino con el que estaba enfadado. Hay una simbología detrás que es muy evidente.
Evidentemente, sí. Ha ido, pues, claramente a dos iglesias, ha matado a un sacerdote, bueno, a un sacristán, ¿no? Buscaba al otro sacerdote y ha herido a otro sacerdote que acabamos de escuchar. Bueno, voy a saludar a Pablo Muñoz, también es colaborador de este programa, es experto en asuntos de interior. Pablo, además, en cuanto saltó la noticia, estuvo muy pendiente de todo lo que sucedía, muy pendiente de toda la investigación, es experto también en estos temas. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
No sé si quieres añadir algo al relato que hemos hecho, por un lado, de los hechos, ¿no?
Yo creo que de los hechos, que están muy, muy completos, tal como los habéis relatado, simplemente, bueno, pues que él estuvo antes, efectivamente, en la iglesia de San Isidro, se vuelve, porque allí empieza, además tiene una especie de discusión con algún fiel, en fin, se marcha de allí y es cuando va por el machete, vuelve, y en ese trayecto de vueltas hasta la iglesia se produce otro hecho, y es que encuentra a un chaval joven, también magrebí, que va al instituto y le llama infiel y le golpea, y de hecho tiene este chico que ha tenido lesiones en un ojo, es de un chaval que no se está hablando y que tampoco, pero que es, digamos, el primer la primera manifestación uh-huh. agresiva fue la que tuvo este chico. Digamos que ese pequeño detalle y todo lo demás está muy completo.
Bueno, el detenido ya se encuentra en Madrid, Pablo. ¿Hay dudas sobre la motivación de los ataques? Porque una de las líneas de investigación es determinar si este individuo tiene perturbadas sus facultades mentales, aunque eso no alteraría el hecho de que se trate de un ataque terrorista, ¿no?
Efectivamente. Sí tiene antecedentes. De hecho, ha sido tratado por esta patología mental, ha sido tratado en Tánger, igual que muchos miembros de su familia, pero ellos proceden de una zona de que está al lado de Castillejos. Además, es una zona muy característica porque es una zona de la que es uno de los epicentros del tráfico de hachís hacia España, es de donde parten muchas de las lanchas de regreso a las costas españolas cargadas con hachís. Y sí, evidentemente parece que tiene algún tipo de patología mental. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es privativo para que además se tenga una raíz yihadista profunda y evidente en este atentado terrorista. ¿Por qué? Porque, como decía Lorenzo, ahí no es solo el que haya atacado, es a quién ha atacado, dónde ha atacado y cómo se ha comportado. Es decir, él ha tirado imágenes, subió al altar y empezó a manosear el Evangelio. Es decir, él hace una serie de movimientos que son muy claros, pero es que además los propios compañeros de piso de Yasin lo cuentan perfectamente. Dicen que es que desde hace 2 meses era otra persona, y era otra persona porque para él todo estaba prohibido, les hablaba constantemente de Dios, del diablo, es decir, era una persona que se estaba radicalizando poco a poco y de forma muy profunda y muy rápida, que es lo más terrible de todos estos casos, porque realmente es por eso es tan difícil detectarlos, por eso es tan difícil la prevención en este tipo de ataques.
Al hilo de esto que estás diciendo, Pablo, por las informaciones que manejas, por lo que te cuentan tus fuentes, ¿este hombre estaba en la mira de la policía, sí o no?
No, en absoluto. En absoluto. La única noticia que tenía él de la policía es que, bueno, había sido identificado como una persona que estaba en situación ilegal en su momento, y esto fue en 2019, y desde el pasado mes de junio, bueno, pues ya tenía la orden de expulsión, pero esto hay que recordar que este es un procedimiento administrativo. Uh-huh. Es un procedimiento administrativo que bueno, que una vez que se produce la resolución, luego hay que localizar, comunicársela a esta persona luego tiene que ingresar en un centro internamiento de inmigrantes, y desde ese centro de internamiento de inmigrantes, con la orden correspondiente, pues se procede a la expulsión. Este es un trámite que es muy, muy farragoso, lleva mucho tiempo y, por lo tanto, es hasta cierto punto normal, no deseable, pero es hasta cierto punto normal que se haya producido esto. Pero no tenía, ni en Marruecos, ni en España, ningún tipo de antecedente por cuestiones yihadistas. Eso hay que dejarlo. Ni siquiera tenía antecedentes policiales por otro tipo de detenciones que pudiese haber tenido. En absoluto no lo tenía.
Ajá. Y también en las primeras horas, una de las cosas más importantes era determinar si había actuado solo. En sí. Principio parece que es así, ¿no?
Sí,
todo apunta a que es así.
Uh-huh. Sí, no, además este hombre no tenía relaciones prácticamente con nadie, sobre todo en esta última etapa, era una persona muy arisca. Sofía, para que te hagas una idea, se le molestaba hasta que le preguntasen que cómo ganaba dinero. Actúa solo porque además en el terrorismo yihadista hay una cuestión, no es necesario pertenecer a ninguna célula, lo que hay es una inspiración yihadista, es decir, Estado Islámico no tiene por qué dar la orden a nadie de atentar, es la persona que está radicalizada, inspirada en los mensajes que se lanzan desde Estado Islámico, la que decide actuar. Hay que recordar que ha habido muchas mensajes de Daesh en el que decía que cualquiera en el sitio donde esté, que coja lo primero que tenga a mano y que ataque. Y esto es lo que se ha producido en esta ocasión, ¿no? Hay que decir que además que se han intervenido 5 memorias USB, que son las que está analizando, por supuesto, la policía, además de su teléfono móvil, para terminar de confirmar que efectivamente no hay esas relaciones con algún grupo concreto.
Bien, pero podría existir
tiras esa inspiración, como tú dices, lo digo porque me ha llamado
la atención
me ha llamado la atención de lo que has dicho, que sus compañeros de piso, todo esto todavía la investigación, imagínate lo que queda por delante, pero que han dicho, al menos han declarado al principio, que en dos semanas para acá lo habían notado muy cambiado, es decir, que independientemente independientemente de que él tuviera, como decimos, algún trastorno, ¿no?, que está también comprobado por lo visto, algún problema mental, parece que en esos dos meses sí notaron un cambio.
Por supuesto, y además todo le parecía prohibido. Él, por ejemplo, antes consumía hachís, fumaba y bebía, y de pronto dejó radicalmente de hacerlo, se dejó la barba larga, es decir, hay un cambio de no solo de actitud, sino la propia indumentaria, la propia estética personal, todo eso va cambiando, y con unas simplemente hablaba de Dios, constantemente de Dios, de los infieles, todas estas cuestiones, de forma compulsiva leía el Corán en su teléfono móvil, porque no se ha encontrado ningún Corán, por cierto, en el registro, y esta es un poco la evolución que ha tenido, pero claro, es una evolución de dos meses, es extremadamente rápida, y por supuesto los que estaban con él, uno de ellos, por cierto, lleva solo 12 días, con lo cual apenas le conocía, pero el otro, que sí ha estado conviviendo más tiempo con él, pues es que no se podía ni imaginar, ni no se le podía pasar por la imaginación que fuese a hacer una barbaridad este tipo, ¿no?
Pablo Muñoz, como siempre, muchas gracias, muy interesante tu aportación, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Lorenzo, me quedo con todo lo que ha contado Pablo, pero sobre todo con esa inspiración yihadista, es decir, decía, no es necesario pertenecer a un grupo, que hay un grupo claramente detrás de alguien como instigador, puede ser simplemente esa inspiración.
Sí, es que digamos que el terrorismo yihadista, yo creo que por eso pues es adecuada, ¿no?, la calificación inicial del hecho como un hecho terrorista, y por tanto la actuación de la Audiencia Nacional se mueve, si quieres, en tres niveles, ¿no? Por un lado estarían los que sí forman parte de la disciplina de una organización yihadista como Estado Islámico, ¿no?, o podrían ser los autores del atentado de las Ramblas, que obedecían órdenes directas de un emigrante retornado. Hay otros que pueden estar pues expuestos a esa, en un segundo nivel, a esa radicalización a través de la red, con contactos directos de reclutadores, ¿no? Pero también el yihadismo tiene, y eso es lo que lo hace tan temible, esa especie de tercer nivel, que es simplemente, bueno, pues la gente que cae y que se deja enredar en ese caldo de cultivo permanente de odio, que además, como bien decía Pablo, viene acompañado de instrucciones concretas de cómo operar, y que no necesita que estén integrados en ninguna organización, en ninguna estructura ni en ninguna disciplina, simplemente que en un momento determinado empiecen a patinar, empiecen a deslizarse como este hombre, y esto además es muy rápido, y den el paso y se conviertan en, bueno, pues en criminales, ¿no?
Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
A ti, buenas tardes, Pilar, hasta luego, un abrazo.
Es momento en la tarde para darnos un paseo ahora por Leroy Merlin. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y qué paseo, porque no me digas tú a mí que con la subida de la luz no has pensado en instalar paneles solares. Pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin seguro que acabas por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta, ojo, un 70%. Además, monitorizado y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás todavía más. Ojo que si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. Y todo con las ventajas de Leroy Merlin. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y la garantía de Leroy Merlin.
Si tuvieras que ir al Leroy Merlin, Elena, de compras, por ejemplo, que es una idea fantástica, ¿qué calzado llevarías?
Pues sin duda unas zapatillas para recorrerme todos esos maravillosos pasillos que tienen con tantas cosas, porque además el Leroy Merlin tienes de todo y es enorme. Pues zapatillas, sí.
Hablamos de zapatos con la gente. Esto de los zapatos tiene su tela. A ver, Fernando, Rosado. ¿Cuándo fue la última vez que te hizo polvo un zapato, unos zapatos, que te rozó la zapatilla, que compraste unos zapatos en los que además es posible que invirtieras una pasta y ahora estén ahí de adorno en tu habitación, que te los pusiste una vez y nunca más? ¿Esto a quién no le ha pasado? Pues porque nos equivocamos, porque te lo pruebas en la tienda y te parece que sí, pero luego es que no.
Zapatos que hacen daño.
O zapatillas.
pero daño hasta un punto que dices que esto es que no puedo.
Yo no llego a vamos, yo en cuanto empiezan a molestarme un poquito se quedan en el armario. Pues estaba yo pensando que cuál fue la última vez que compré algo que... Sí, ya me acuerdo, compré unas botas, eran del 42, me dijeron en la tienda, sí, sí, este es su número, yo sé que no es mi número, yo sé que no, y lo sabía.
Es que caemos siempre.
Y lo sabía, no, darán de sí, de sí, yo, pues nada.
Señores zapateros, yo, con todo el respeto, los zapatos no dan de sí, por favor, no me lo vuelvan a decir nunca más, porque estoy de acuerdo con Fernando.
Vendedores
de zapatos. ¿Cuál es, Fernando, el 42, el 43?
Mi número, soy un poco especialito, en realidad.
¿También para el zapato?
También, hija.
El que es especial para unas cosas no es para todo.
El que me queda aniquilado es el 42 y medio. Eso. Si da talla.
Oh, entonces estás muy cerca del 43.
De hecho, es un 43. Pero entonces cuando... no sé por qué razón acabo comprando un 42, que cada vez menos.
Que te aprieta.
Claro, no. Que no hay manera que no te lo puedo poner. Y dice, no, este es un zapato.
Pues a mí me pasó mucho con unas sandalias preciosas de una marca muy buena, por cierto, que me invertí un dinero.
Una pasta, ¿no?
Que las quería, además, hacía tiempo, esas en concreto. Claro. Con tacón.
Con toda tu ilusión ahí.
Con toda mi ilusión. Y yo me las pruebo y digo, bueno, el caso es que mi número es el 39. Digo, pero a mí me parece que me aprietan un poco. No, porque esto cede. Lo de siempre. No me las puedo poner. Tenía que haber comprado 40.
Pero la culpa no la tiene el vendedor de zapatos.
La culpa tengo yo por todo.
Claro, la tenemos nosotros.
Es que caigo una y otra vez de lo mismo.
No, pues si este no es mi número. Si estos zapatos me aprietan. Pues si te aprietan. Aparte que lo de los números es un poco relativo.
Sí, porque depende yo... Por
de lo ancho, de lo estrecho, de la forma del dedo gordo.
Con la zapatilla de deporte para ir a correr, yo uso siempre el mismo número y el año pasado me compré unas...
Hay que poner un número más, la zapatilla de deporte.
No, sí, pero yo tengo mi número calculado, total. Me iba rozando en la carrera, en el dedo gordo, como que perdí la uña.
¡Oh!
En pleno verano con el dedo sin uña, que fue un horror. El verano pasado.
Es que las zapatillas de deporte tienen que estar muy holgaditas,
Me quedé sin uña.
Pues yo creo que no, fíjate, porque si te descalzan, ahí hay más problemas.
Lo que no
te
tienes que rozar en los dedos, porque claro, es que si no te acabas quedando sin uñas.
Sí, ya estamos nosotros aquí con nuestras cositas.
Sí,
y los oyentes.
Y los oyentes, zapatos pues, que... Pero además te empeñan. No, es que me gustan mucho los zapatos, sí, pero sí es que no te entran.
O que te los regalan y tú por quedar bien, pues imaginas dónde acabaron estos zapatos.
Buenas tardes, gente. Yo lo peor que he pasado con unos zapatos fue para el día de mi santo, mi madre me regaló unos, me dijo, póntelos porque luego te regalo cosas que no usas. Y yo se me ocurrió ponerme los zapatos al día siguiente para ir a trabajar. Conforme fue pasando la mañana, no aguantaba ni el dolor de pie, ni de dedos, ni de talón. Y a las 3 de la tarde, cuando salí para ir a coger el tren y volverme a casa, yo llegué descalza al tren y me fui a casa andando. Pero antes de llegar a la esquina de mi casa, los tiré a la basura y dije, nunca más. Buenas tardes.
Bueno, esto es muy interesante.
¿A la basura? Pero no entraron.
No, esto es muy interesante. La progresión en la tortura. O sea, porque en el primer momento dice, bueno, me das para tanto y tal y cual. Y luego no ves la hora de tirarlo a la basura, ¿eh? O sea...
Y ese momento de quitártelos, o sea, porque te hacen polvo, pero hay un momento... Bueno, esto a lo mejor es más para zapatos de tacón, a las chicas nos ha pasado más, ¿no? Que cuando te los quitas, te duele muchísimo, muchísimo, muchísimo el pie durante unos minutos.
Y ya no te los puedes volver a poner.
Horroroso, horroroso.
Y si no tienes otra cosa, a ver qué te pones.
Esta parte la conozco menos, ¿eh?
Bueno, pues queremos experiencias de pies muy doloridos por culpa del calzado. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, estamos muy pendientes de la investigación del ataque yihadista en Algeciras y también ha habido reacciones políticas, ¿verdad, Fernando?
Sí, ha habido reacciones políticas no prudentes, ¿eh? Hay quien quiere instrumentalizar este asunto. Dice el ministro que hay que esperar a que termine o avance considerablemente la investigación. Es normal que el ministro pida que avance la investigación, pero la oposición reclama, el PP reclama más datos, y Vox, bueno, pues se ha lanzado a instrumentalizar el asunto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia. A Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
es uno de los heridos del ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano?
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que había matado al sacristán creyéndose este hombre de que era el cura.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles,
¿no? Cuando sale el sacristán, socorro, socorro. Niño, que nos salgan de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen...
En la radio, todo pasa en COPE.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76.
Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20. 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tu pedido online y recíbelo el mismo día. Día, paga menos.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con
de
Cristina 10. López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tras el ataque en Algeciras, ha habido reacciones políticas, como no. Vamos a analizarlas con la ayuda de Ana Martín, que nos va a ayudar a analizar también otras cosas. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues Cuca Gamarra afirma que el gobierno, Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, sugiere que el gobierno no le ha informado adecuadamente y que tiene que convocar el pacto de terrorismo antiyihadista.
que sería conveniente. No solo esa comunicación que no se ha producido hasta el momento por parte del presidente del Gobierno para trasladar la información al líder de la oposición, sino también creemos que sería interesante e importante que se convocara la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista.
Bueno, pues pide el PP la convocatoria de esa comisión de seguimiento. Por parte de Vox ha habido, bueno, un tuit de Abascal que ha dicho entró ilegalmente, refiriéndose al posible yihadista, entró ilegalmente en España, tiene una orden de expulsión, estaba vigilado por yihadismo, ¿cuántos habrá como él en España? Yone Belarra, la ministra de Derechos Sociales, ha reaccionado calificando este tuit de Abascal como una política de odio.
Hace política extendiendo el odio.
Vamos a ver, Ana, primero, se queja mucho el Partido Popular de que el gobierno no le informa de nada o de casi nada. Por ejemplo, de los Leopard tampoco decía el gobierno estar informado. ¿Cómo has visto las reacciones?
Y se queja, no sin razón, Fernando. Hombre, yo creo que para un pacto de Estado que nos queda en este país, como ya es el pacto contra el terrorismo yihadista, ni siquiera el de la violencia machista, porque Vox se desmarcó, hay que recordarlo, pues no estaría más de más reunirlo, igual que, bueno, se ha reunido alguna vez la comisión contra los delitos de odio, o recientemente en diciembre, viendo las cifras de asesinadas por sus parejas o exparejas, pues la comisión contra la violencia machista, así que, como digo, no estaría de más. No sufríamos un atentado yihadista y hay que ponerle ese apellido ya yihadista, que por cierto algunos políticos no lo han hecho, sobre todo de la izquierda. No sufríamos uno, como digo, desde el verano de 2017 en las Ramblas y en Cambrils en Barcelona, así que bueno, el PP es el principal partido de la oposición, mal que le pese a Pedro Sánchez, y debería estar informado sobre este asunto.
¿Y cómo has visto la reacción de Vox?
Bueno, pues desmedida, y a mí me parece que desde luego ayudar no ayuda, sino todo lo contrario. Pero bueno, es la reacción de un partido que en buena medida se ha hecho mayor con dos asuntos. Uno, la crisis catalana. Y el otro, el tema de la inmigración ilegal, que en una tierra como lo es Algeciras, pues golpea especialmente. Es verdad que en las últimas horas el alcalde y distintas autoridades de la ciudad y la comunidad autónoma de Andalucía se han esforzado por decir que allí no hay un problema de convivencia, pero bueno, también es cierto que hay una comunidad musulmana muy amplia y muchos de ellos son inmigrantes que están en una situación irregular. El asesino lo estaba, de hecho, eso tampoco se puede obviar, se pueden decir las dos cosas a la vez y no pasa absolutamente nada. Tampoco entiendo que las ministras de Podemos, por ejemplo, no hayan condenado el atentado. No sé si tiene que ver más con que eran eran católicos, o tiene que ver con que el autor era musulmán. Pero ellos sabrán. Quien sí lo ha hecho es Yolanda Díaz, por cierto.
Oye, vamos a ver, confirma la ministra de Defensa que ya está muy avanzado, o que está avanzado, no muy avanzado, que está avanzado el envío de los Leopard. Están avanzados los trabajos, no es que vayan a montar a los Leopard en los trenes inmediatamente.
También nos hemos puesto ya en contacto con la industria, porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que llevan en desuso mucho tiempo, que vamos a ver cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento para que podamos planificar esa entrega.
Claro, habla Margarita Robles de los Leopard de Zaragoza porque este verano, como esos Leopard estaban en mal estado y están en mal estado, hablando de esos Leopard, pues justificó que no se enviasen. Esto no va a ir al Congreso, Ana.
No.
¿Debería ir al Congreso? ¿Por qué no va al Congreso?
Bueno, respondamos varias preguntas. ¿Tiene que ir al Congreso? No necesariamente, porque lo que dice la Ley de Defensa del año 2005 es que es obligado que pase por el Congreso cuando se trata de un envío de tropas. En ese caso, las Cortes tienen que autorizarlo. En este caso, es un envío de material y, además, bajo el paraguas de la OTAN. Es en lo que se ha escudado desde el comienzo de la invasión de Ucrania Pedro Sánchez hace ya 11 meses y en esa línea va a seguir. Ahora, ¿podría hacerlo? Por supuesto. Pedro Sánchez puede pedir una comparecencia extraordinaria en cualquier momento,
para
como
informar,
ha hecho en otras cosas, e informar y conocer la opinión del resto de grupos. Ahora, ¿quiere y va a hacerlo? Absolutamente no.
Ya.
Porque no le interesa que se vean las grietas en su gobierno y también en cuanto a sus socios parlamentarios. Y tampoco le interesa, yo me malicio, que se vea que en esto el mayor apoyo es el del Partido Popular.
Ya.
Como también lo fue, por cierto, en la aprobación del presupuesto del Ministerio de Defensa, que el PP apoyó.
Ya, o sea que no hay obligación, es decir,
no
tendría, si fuese al Congreso no tendría que votarse nada. Pero, bueno...
Él podría, claro, ir a informar.
¿Y la oposición puede solicitar una comparecencia para que informe?
Puede solicitarla, pero el problema es que en la mesa del Congreso la mayoría la tiene el Partido Socialista, bueno, contando también con Unidas Podemos. Entonces, si Pedro Sánchez no quiere llevarlo a rastras, es muy difícil. Hablamos de un presidente cuyo modus operandi es yo mimé conmigo.
Ya.
Fernando, es un presidente que va camino de ser el primero en democracia que alcance los 100 reales decretos ley aprobados en una sola legislatura. Es un presidente que decidió por su cuenta y riesgo el cambio de postura respecto al Sáhara.
Sí,
por cierto, tenemos una cumbre con Marruecos la semana que viene.
Y todavía no sabemos
ni lo sabremos. Entonces esto entra dentro de la lógica sanchista.
Ya.
El hecho de que, bueno, primero que se pusieran los primeros en la fila para enviar o decir que iban a enviar material a Ucrania, después que remolonearan, después que dijeran que el material, has recordado ahora el corte de Margarita Robles en verano, no está en buen estado, y ahora una vez que Estados Unidos tira del carro para el símil y después lo hace Alemania, pues ahora ya sí.
Ahora ya sí.
Vamos en el pelotón.
Oye, he leído un interesante artículo en El Debate que se titula La legislatura entra en bucle electoral con Sánchez. Por casualidad, tú eres la autora. ¿Por qué bucle electoral?
Bueno, pues porque quedan 4 meses para las elecciones municipales y autonómicas. Esta semana se ha producido el primer pleno en el Congreso, extraordinario, porque enero no es un mes del calendario de sesiones ordinario. Y en ese primer pleno, que fue una comparecencia larguísima de Pedro Sánchez, vimos que ya cada uno tiene las posturas tomadas. Yo creo que tanto el socio minoritario del gobierno, hablo de Unidas Podemos, como los socios parlamentarios, van a dedicarse en estos meses a marcar perfil propio y el presidente a marcar paquetes, si me permites la ordinariedad, en el sentido de presumir de logros, de lo que ha hecho.
Y las leyes pendientes, porque a ver si nos acordamos, la llamada ley Mordaza,
la ley de seguridad ciudadana,
cierto,
la está utilizando muchísimo, porque en esa ley, por ejemplo, se incluyen las devoluciones en
caliente,
como las que el Ministerio del Interior ha efectuado tantísimo durante esta legislatura en Ceuta y Melilla, así que, pero bueno, son las cosas de Pedro Sánchez entre el dicho y el hecho. Tenemos esa.
¿La de vivienda?
La de vivienda es muy importante para los socios. Es una ley a la que Pedro Sánchez se comprometió, pues te voy a decir, hace año y medio. O sea, hecho, Unidas Podemos supeditó no los presupuestos del año 2023, sino los del 2022, a que saliera esta ley. El problema es que se llegó a un acuerdo de mínimos entre los socios en el Consejo de Ministros, pero claro, es que volvemos a lo de siempre, es que PSOE y Unidas Podemos no suman mayoría absoluta ni de lejos en el Congreso, necesitan una serie de socios como lo son Esquerra y Bildu, y estos socios lo que quieren es topar el precio de los alquileres en lo que se llaman las zonas tensionadas. Ese era y sigue siendo el principal problema. Y yo no sé si esta ley
de vivienda. Tu pronóstico es que no tendremos ley de vivienda.
No lo sé, Fernando. Desde luego ahí sigue. Parece que hay voluntad, al menos esa, de sacarla adelante. Pero claro, al final es que la cacofonía que suponen las elecciones o la distorsión que supone la proximidad de las elecciones complica todo mucho.
Bueno, lo dicho, Pilar. La legislatura entra en un bucle electoral. Gracias, Ana.
Gracias.
Y dedicamos también ahora en la tarde unos minutos a hacer balance del mercado laboral a raíz de la última encuesta de población activa del último trimestre de 2022, que además nos sirve para sacar algunas conclusiones sobre el comportamiento del empleo durante el año pasado, en el que se aplicó la reforma laboral, una de las medidas estrellas del gobierno. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, podemos decir, Marta, así resumiendo mucho, que el empleo aguanta, que 2022 no fue un mal año, pero que el estancamiento de la economía que venimos experimentando desde el verano impacta, ralentizando la creación de empleo y la rebaja del paro.
Pues así es, los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social ya han venido mostrando la senda de esta encuesta de población activa, ¿no?, que hemos conocido a primera hora de esta mañana. Pilar, 2022 fue el año con menor fuerza en creación de empleo y en disminución de paro de la última década, si no contamos, hombre, claro está, ¿no?, el 2020, el año de la pandemia. Las cifras del año pasado pues quedan ahí, casi 280.000 ocupados más y 80.000 parados menos, superando la barrera de los 3 millones de desempleados.
Bueno, unos números empujados por la buena marcha de la primera parte del año, uh-huh, Marta, porque en verano ya empezamos a ver esa falta de fuelle que se hizo más evidente entre octubre y diciembre, cuando se destruyó empleo y subió el paro en un cuarto trimestre por primera vez desde 2017.
Sí, no lo veíamos desde entonces. De octubre a diciembre se destruyeron casi 80.000 empleos, cuando en el mismo periodo de 2021 se crearon más de 150.000 puestos de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta comparativa lo deja claro. Lo mismo pasa con el paro, con una subida en 44.000 personas, cuando el cuarto trimestre del año anterior, pues más de 300.000 personas abandonaban el desempleo. Así que las cifras son claras, ¿no?, en esa tendencia anual. Además, en un año hemos perdido más de 100.000 autónomos. Pero si nos fijamos en esas cifras anuales, pues salvamos los muebles, ¿no? Se puede decir, en ocupación estamos rozando máximos con casi 20,5 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Y los jóvenes siguen siendo esa asignatura pendiente para casi medio millón de menores de 25 años. Están en paro en España.
Sí, según la encuesta de población activa, más de 464.000 jóvenes estaban en paro a finalizar el 2022, tras incrementarse en 11.600 personas. La tasa de paro juvenil, lo vamos a ver mucho más claro, roza el 30%, es decir, 3 de cada 10 menores de 25 años ahora mismo no tiene empleo en España y no lo consigue encontrar, ¿no? Y esa tasa de paro más que duplica la general, la que afecta a todos los españoles en toda la franja de edad, esa media que roza el 13% y que ya es esta tasa el doble de la media europea. Vaya, que seguimos liderando el paro en Europa, tanto el general como el juvenil.
Bueno, y otra cifra preocupante, Marta, es el aumento de los hogares con todos sus miembros en paro, que vuelve a superar la barrera del millón.
Siempre nos fijamos en esta cifra, Pilar, es importante y no es una buena noticia, ¿no? Son 70.100 hogares más que hace un año los que han pasado a esta situación, ¿no?, con todos sus miembros en paro, es decir, hogares en los que no entran ingresos por la vía de la actividad laboral, y por tanto que se amplíe esa cifra pues siempre es negativo, ¿no?, porque tendrán que vivir de otro tipo de sustento, de ayudas y demás.
Bueno, otra de las claves es que en esta última EPA pues se ve claramente el impacto del primer año de aplicación de la reforma laboral, y no podemos negar el fuerte impulso de los trabajadores fijos, ¿no? Estamos en máximos históricos.
Sí, eso es así. Más de 14 millones de trabajadores fijos en España es sin duda una buena noticia, ¿no? La tasa de temporalidad se acerca a la media europea, que era uno de los objetivos del gobierno, se ha reducido en 7 puntos, está rozando el 18%, pero hay que destacar, y siempre lo hacemos, Pilar, el fuerte impacto que tienen los fijos discontinuos en estos números, es decir, esos trabajadores que están inactivos durante unos meses al año, ¿no?, porque tienen esos trabajos de temporada y por tanto no computan como desempleados, sino como afiliados, como cotizantes, porque lógicamente mantienen esa vinculación con la empresa, ¿no? Pero claro, esto es un matiz importante a la hora de destacar las cifras, ¿no? Es un contexto que hay que tener en cuenta. Y además, la encuesta de población activa ya muestra en este cuarto trimestre cómo ha ido cayendo el empleo a tiempo completo, es decir, ha subido más el empleo a tiempo parcial, es decir, menos horas de trabajo, ¿no?, para los mismos trabajadores, ¿no? Y también, pues eso, como decíamos, esos fijos discontinuos que impactan también en estas cifras. Pero bueno, sin duda es un fuerte impulso el de los indefinidos que hay que destacar.
Bueno, ¿y para el 2023 qué, Marta?
Bueno, pues vamos a ver un mercado laboral que va a ir acorde con el fuerte frenazo, ¿no?, que se espera de la economía. Mañana vamos a conocer, Pilar, los datos definitivos de crecimiento del 2022. Datos de Contabilidad Nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística a primera hora. Se espera que crezcamos por encima del 5%, es decir, que habremos tenido un buen 2022, pero claro, este año lo va a hacer mucho menos, el impulso va a ser mucho menor, y eso, como es lógico, se va a notar en el empleo. Javier Díaz Jiménez, economista y profesor en el IES Business School.
¿Y entonces qué va a pasar el año que viene? Bueno, pues que entras con muy poco impulso y que vas a crecer entre el 1 y el 2. Y eso se traduce en que vas a crear muchos empleos menos que este año. Pues a lo mejor te vas a ir a 100.000 o a 80.000.
Pues ahí está la cifra, ¿no? Veremos qué es lo que va pasando, uh-huh, porque habrá que ir viendo la evolución. A lo mejor luego la economía nos sorprende, crecemos un poquito más, esa cifra es un poco mayor. Pero bueno, si nos movemos entre esos 100.000, uh-huh, 150.000 empleos, pues será la mitad de lo que hemos creado en 2022 y muy lejos de esos 840.000 empleos que nos dejaba el 2021, ¿no? Que era un año de fuerte recuperación después de la importante caída, ¿no?, del 2020.
Bueno, pues estos son los datos. Marta Ruiz, gracias.
Un abrazo.
Y ahora Línea Directa con sus consejos y con Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa, porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables, ojo, por solo 249 euros. Y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica también por solo 119. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Te digo una cosa, el 80% de las viviendas en España no aprueba en eficiencia energética. Y te digo una cosa, la mía es de las que suspende. ¿Por qué lo sé? Pues porque he ido a mi propia casa con un experto, con Carlos Nieto, que es un arquitecto experto en eficiencia energética, para ver por dónde se me iba a chorros o no el dinero, ¿no? La energía, la luz, el gas. Bueno, lo hemos analizado todo, desde las paredes, los radiadores, las cajas de las persianas y, por supuesto, las puertas y ventanas.
Mira, simplemente pon la mano.
Está helada.
Helada.
Pero congelada, vamos.
Son carpinterías antiguas.
Pero si parece que es muy nueva.
No.
Bueno, ya te digo que sí, que se me va el dinero a chorros por todos lados. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues tendría que reformarlo todo. Me podría llegar a ahorrar, me dice, un 70%. Es increíble de lo que me estoy gastando ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el análisis en profundidad? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer? En unos instantes, ¿eh? Porque seguro que te sirve a ti también de guía.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Las 5.